Vamos a saludar al doctor Mauricio Wagner. Él es ginecólogo y obstetricia. Además de todo, él está especializado en reconstrucción vaginal con láser y en la laparoscopia ginecológica. Y vamos a hablar con él el día de hoy para que nos comente un poquito sobre el tema del síndrome de Rokitansky, que para muchos es desconocido, pero es una realidad. Doctor Mauricio, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carolina y Camila. ¿Cómo van? Espero que estén muy bien. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, pues, doctor Wagner, lo primero es, el síndrome de Rokitansky no es muy conocido y uno diría, oiga, ¿cómo es posible que una niña nazca sin útero o con parte de su vagina o ausencia de vagina y no se den cuenta en el nacimiento, doctor? ¿Hay alguna forma de saber si uno viene con útero o no cuando nace?
Bueno, mira, cuando nace realmente el útero es muy pequeñito y pues no se inspecciona como tal la vagina, se inspecciona el himen, pero para saber si tiene vagina o no, pues no se hace diagnóstico, y más que todo es por la prevalencia, porque pues es una niña de cada 5.000 mujeres, entonces no es un examen que se vaya a hacer de rutina. Si se hiciera un examen de rutina, por ejemplo con un termómetro, con algo, se podría vislumbrar que no tiene vagina.
Doctor, yo estoy viendo acá que se llama síndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser.
Sí.
¿El nombre de dónde viene?
El nombre es de estos cuatro médicos, Mayer, Rokitansky, Kusterhauser, pero pues el que más se ha acuñado, por simplificar, es Rokitansky. Pero fueron los cuatro médicos que crearon este, que encontraron y describieron este síndrome, pues que se puede decir MRKH o Mayer, Rokitansky, Kusterhauser.
Bueno, ahora,
alemanes.
Sí, me imaginé que eran alemanes, sí. Para pronunciar eso, doctor, yo decía, Dios mío, ahora lo voy a decir, quién sabe cómo.
Hay que hacer un curso.
Sí, hay que hacer un curso. Bueno, de por sí, ¿dónde es su apellido, doctor Wagner? ¿De dónde es?
Alemán.
Ah, o sea, ustedes alemanes entienden, mejor dicho.
Más o menos, pero yo soy colombiano con apellido alemán, Wagner.
Bueno, doctor Mauricio, entonces, la mujer que ha sido diagnosticada con este síndrome, ¿qué calidad de vida tiene? ¿Qué soluciones hay, por ejemplo, en el caso del útero, doctor?
Bueno, mira, normalmente se diagnostica cuando hay la ausencia de menstruación, cuando las pacientes persisten en amenorrea, se hace por imagenología y se puede evidenciar la ausencia del útero y ausencia de vagina. La calidad de vida de las pacientes al principio no se ve, no varía tanto, porque pues no están teniendo actividad sexual. Cuando las pacientes llegan a la consulta, son remitidas, pues hay que explicarles que ellas ya saben, ahorita te comento sobre anécdotas de pacientes. Muchas no lo descubren en el ginecólogo, sino lo descubren cuando intenta tener su primera relación sexual. Muchas ya saben que tienen el síndrome, incluso intentan tener una relación sexual y puede ser algo traumático. Pero sí baja la autoestima, sí da inseguridad ante las compañeras, ante el sexo opuesto, y pues esto les crea una situación difícil a ellas de autoestima y de sentirse un poco menores en la mayoría de los casos. No es tan importante la parte del embarazo, porque pues inicialmente y en las generaciones actuales la parte del embarazo o de poder tener hijos, pues no lo veo yo, no es tan importante o no es una urgencia que tengan. Entonces la urgencia de poder tener, o sea, tú te puedes imaginar una niña de 17, 18 años, 20 años, que no le llega el periodo, que se le dice que no tiene vagina, que se le dice que ella no se puede embarazar, puede tener hijos, pero ella no se puede embarazar, es difícil. Tenía una paciente que me decía, mire, para mí lo más difícil fue en mi primer intento de relación sexual, que mi novio intentaba tener relación sexual y no pudimos, y yo por dentro sabía que tenía ausencia de vagina y no sabía, estaba buscando la manera de poderle decir qué es lo que tengo. Y pues realmente sí les deteriora un poco la autoestima y la calidad de vida.
Doctor, pero venga, yo sigo sin entender. O sea, usted me dice que igual uno de mujer o una mujer puede tener una infancia normal sin vagina y sin útero. Porque usted me dice, es que ellas se dan cuenta hasta que tienen amenorrea, que es ausencia de menstruación, pero antes no les afecta nada. O sea, quiere decir no que pueden crecer normal.
Y no les afecta en nada porque el síndrome no tiene compromiso hormonal. Entonces ellas pueden tener o tienen sus ovarios normales que se generan de otra capa, y el síndrome realmente se centra es en la parte anatómica de lo que es el útero y la vagina. Entonces hormonalmente tienen su desarrollo común y corriente, sus caracteres sexuales secundarios se desarrollan común y corriente y no tienen ningún compromiso emocional que tenga que ver pues con su desarrollo hormonal, y el diagnóstico se hace es porque no tienen menstruación, básicamente.
Pero entonces cuando, por ejemplo, le hacen, cuando uno ve la vagina de la persona, doctor, para hacer un poquito gráficos, Cami, qué pena con usted yo ser gráfica, pero quiero saber físicamente cómo se ve esa vagina. ¿Se ve igual que la de nosotras?
Mira, todas son iguales, las mujeres todas son iguales para no diferenciar. Hay que diferenciar la vulva, que son los genitales externos, y hay que diferenciar los genitales externos en los cuales está la vagina. Entonces, por fuera, el aspecto morfológico es absolutamente normal. Tienen labios mayores, que son los externos, los gorditos. Tienen labios menores, que son los delgaditos, que están en la mitad. Tienen su uretra, tienen su clítoris, pero tienen la vagina, puede ser o muy cortica, que tenga una luz de 1 centímetro, o que sea como una pared de mucosa, pues que no se va a ver a la inspección normal. Si tú miras y no separas los labios, no te vas a dar cuenta pues que tiene una agenesia de vagina. Pero externamente, lo que es la morfología de los genitales externos, es igual en todas las mujeres, incluidas la del Meyer-Rokitansky y Kusterhauser.
Doctor, ¿y cuando usted le cuenta a las pacientes? Bueno, ¿quién les cuenta normalmente? ¿El doctor, la mamá, la familia? ¿Cómo es este procedimiento de decirle a una mujer que no tiene vagina? Pues porque lo que usted decía es que luego no va a poder tener relaciones sexuales y tampoco va a poder ser madre si quiere tener un hijo de su vientre.
Bueno, hay que vivir las dos cosas. Uno, muchas veces el diagnóstico se lo da quien hace las imágenes diagnósticas. Si es el ginecólogo el que la está haciendo, pues se va a dar cuenta. Pero normalmente, pues el ginecólogo, si hace una inspección, porque pues la mayoría son pacientes que no han tenido actividad sexual. Cuando uno hace un examen para una paciente que no ha tenido actividad sexual, pues se presume que el himen está intacto. Si hace un examen detallado, se puede dar cuenta pues que tiene una agenesia de vagina, y se confirma con una imagen, puede ser con una ecografía o con el examen gold standard en imagenología, que viene a ser una resonancia magnética. Entonces pues antes de confirmarle que no tiene útero, porque no pudo hacerle un tacto vaginal, pero puede sospechar que no tiene vagina, porque no es la única patología que presenta con agenesia de vagina. Hay otras patologías que pueden tener agenesia de vagina, pues como un síndrome de Sawyer, que son mujeres fenotípicamente masculinos, son XY, pero fenotípicamente son mujeres, y unos cursan con ausencia de vagina. Entonces, antes de confirmarle a la paciente el diagnóstico, pues se manda o se envía un examen de imágenes de ecografía, y ahí es donde se confirma que no tiene el útero, o que tiene unos remanentes o unas cintillas, pero tiene ovarios y tiene trompas. Ya cuando vienen a la consulta, uno les da el diagnóstico, les dice, realmente el impacto no es tan fuerte como uno esperaría. Cuando estos diagnósticos se hacían hace muchos años, el impacto era un poco más fuerte. Ahora el impacto es fuerte, pero las niñas de 17, 18 años, realmente ahorita, con todo lo que leen, con todo lo que entra en internet, con el conocimiento que tienen, el impacto no es tan fuerte, y pues como uno le sepa dar la noticia, porque pues hay que dar la noticia, pero junto a la noticia hay que dar las soluciones. Entonces hay que decirle, no tienes ahora la vagina. Normalmente van con la mamá. Es mucho más preocupada la mamá que la paciente, y es una consulta en grupo que hace uno con la mamá, la paciente, va el papá a veces, el papá se siente un poquito incómodo, pero siempre es la mamá y la hija. Ya han leído algo, porque pues el ecografista les puede haber dicho que no tenía el útero, o leen el informe, miran. Entonces pues van en la mayoría de los casos a que uno les confirme el diagnóstico y les plantee las soluciones. Entonces uno le dice, mira, en este momento tienes un síndrome de Rokitansky de nacimiento, le explica un poco el síndrome, le dice que no tiene vagina y que no tiene útero, pero que los dos tienen solución. Uno, que se puede hacer, hay diferentes procedimientos para crear la vagina, y dos, con un útero subrogado, en otros países pues se ha desarrollado el trasplante de útero, pero pues el útero subrogado es una solución donde se pueden tomar los óvulos de la paciente con esperma del compañero y tener un producto que sea con los genes de ellos, con óvulo y con esperma del compañero. Entonces realmente es una consulta larga, hay que explicarle. La que tiene muchas más preguntas es la mamá, y se le someten todas las preguntas, y ahí después se les dice pues que el tratamiento de la neovagina idealmente es cuando estén cerca de iniciar actividad sexual, porque pues lo ideal es que tenga un mantenimiento después de los, dependiendo de la técnica, después de 2 o 3 meses, de los 3 meses en el caso de la laparoscópica, y al iniciar actividad sexual, como yo lo he visto en mis pacientes, pues el mantenimiento de la neovagina es muy bien.
Doctor, entonces ustedes, los que se encargan de hacer reconstrucción de vagina o vaginoplastia y utilizan el láser, ¿qué hacen como tratamiento para estas mujeres?
Bueno, hay diferentes tratamientos. En sí el láser no se usa para este tipo de cirugía. Se usa, y me ha tocado con pacientes que quieren, además tienen una hipertrofia de labios menores, hacerles la labioplastia con láser, pero no se les puede hacer en el mismo procedimiento porque tienen que usar unos conformadores y realmente no se debe hacer. A 2 o 3 pacientes les he hecho yo antes la labioplastia con láser. Ya la cirugía es dependiendo cada paciente, eso es personalizado, pero hay diferentes técnicas, no sé si quieras que te las nombre. Está pues la primera técnica que se usa actualmente mucho, que es la técnica de Maquindo. Esa fue más o menos en los años 40, 1940-41, y aquí lo que se hace es que se abre un canal, se toma un injerto de piel, idealmente de los glúteos. Yo tuve una paciente que se lo quiso tomar del muslo, pero pues queda alguna cicatriz al quitar el injerto, y se revise una prótesis que se introduce en ese canal que se forma, ese injerto se fija en la vagina, y pues hay que tenerlo un tiempo para que pegue el injerto y pues para que haya creada la neovagina. Yo lo hice, ya no lo hago. Ahorita pasé a otra técnica. Después de esta técnica de Maquindo, hay una de Williams, que es más o menos un modificado de Maquindo. Hay una técnica también que es de Bechetti. Esa técnica lo que se hace es que se pone un dispositivo en la pared vaginal, en lo que hay de vagina que es plano. Ese dispositivo antes se hacía por laparotomía, ahora se hace por laparoscopia. Se pasan unas suturas a través de lo que tiene de vagina, pues que es una distancia de 1 centímetro, 1.5 centímetros. Se reciben en el abdomen, en la pelvis, en la cavidad pélvica, y esos hilos se pasan hasta la pared abdominal, y en la pared abdominal hay un aparato que es como un retractor, se unen uno a cada lado y se va moviendo ese retractor para producir la neovagina. Hay más técnicas, que es como la de también trasplante con mucosa oral, que es similar a la de Maquindo, y hay una neovagina que se hace con intestino, pero es mucho más invasivo. Yo actualmente opté por la técnica de Davidoff, que es una técnica laparoscópica, tiene ahorita una variación que se hace por vía vaginal, pero básicamente lo que se hace es romper, abrir una incisión donde está la vagina, que es como una pared, ahí llegar hasta cavidad pélvica, romper peritoneo, disecar peritoneo y poderlo disecar respetando la vejiga y respetando el recto y respetando al lado las fosas, para poder unir ese peritoneo a lo que es de remanente de pared vaginal que tienen, unirlos, más o menos son unos 7-8 puntos que se colocan circulares, entonces se hace una vagina virtual. Después, donde uno disecó el peritoneo y donde quedó formado, se deja un conformador dentro de esa vagina virtual y se cierra esa parte para hacer la cara anterior de la vagina. Con esto se toma peritoneo vesical, se toman peritoneos de las fosas, se compromete el recto, se toma el recto, si no hay apéndice epiploica se puede coger la serosa, se cierra esto se llama en un ojal en boca de tabaco, y se cierra, y al cerrarlo pues queda la pared anterior de la vagina. Una vez cerrado se deja el conformador y más o menos a los 3 meses este epitelio hace una metaplasia hace un cambio. Entonces lo que se unió de peritoneo con la vagina va a ser una metaplasia y va a formar la cavidad vaginal con mucosa. A los 3 meses a estos pacientes que yo hago por laparoscopia les hago una biopsia de vagina y se comprueba, siempre queda reportado que es tejido vaginal. El posoperatorio, sobre todo la primera semana, las primeras 2 semanas, es difícil porque tienen que tener un conformador 24 horas, se lo cambian, hay que ponérselo, caminar o tener ese conformador no es muy cómodo, igual que en la cirugía de McKindle, en la de Williams, hay que tener el conformador, pero yo tengo el grupo de pacientes donde las pacientes que ya ha operado se hablan con las pacientes que se van a operar, y las mamás de las que yo ya he operado se hablan con las mamás que vamos a operar, y realmente eso me ayuda mucho porque el posoperatorio depende mucho de la ayuda que le pueda dar la mamá, porque es quien le va a colocar el conformador al principio. Ya después la paciente aprende a colocarse el conformador y se va aumentando el tamaño del conformador, y sí. El posoperatorio es muy
saludable. El doctor Mauricio Wagner en Salud y Algo Más, hablando del síndrome de Rokitansky. Doctor, se nos estaba quedando una pregunta importante, y es, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿Por qué una mujer podría llegar a nacer sin útero y podría llegar a nacer sin vagina? ¿Qué es lo que pasa exactamente, o qué hace la mamá durante el embarazo? ¿Se sabe, se conoce por qué puede llegar a pasar?
No se sabe, y realmente no hay factores de riesgo. Se han hecho estudios hasta ahora, porque pues antes estas pacientes no se embarazaban. Ahora se han podido hacer unos estudios con pacientes que hacen embarazado con útero subrogado. Hay un metaanálisis interesante y tiene que ver con su origen embriológico, porque pues para esta patología intervienen muchos genes, genes del OXA, el de tumor de Wilms. Entonces es multifactorial en este caso lo que han reportado los estudios. Se van a seguir haciendo estudios, pero por ahora no se ha podido poner en una región cromosómica que diga va a tener Rokitansky, va a tener estos riesgos. No está todavía. Si se pudiera identificar los genes exactos, porque pues en los estudios han reportado muchos genes, y básicamente son los genes que intervienen en la formación del embrión, porque pues al inicio son los embriones indiferenciados, y los genes que intervienen para que se produzca ya sea masculino o femenino, pues son los que por lógicas tienen que estar alterados. Si se llega a descubrir cuáles son los genes que interfieren directamente en producir el síndrome, pues ya se podría hacer tratamiento, ingeniería genética para tratar esos genes, pero por ahora no se conocen, ni hay ningún aspecto de que coma algo, de que haya tenido contacto con XYZ o que sea familiar. Por ahora no se ha tipificado.
Bueno, pues doctor Mauricio Wagner, le queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros. ¿En dónde lo pueden contactar los oyentes? ¿Dónde pueden conocer su trabajo, doctor?
Claro, con mucho gusto. Mira, puede ser en la página www.drmwagner, o en el Instagram con el mismo nombre, drmw de whisky, a de ana, g de gato, n de niño, e de nano y r de río, de Rokitansky, r de Rokitansky.